inundando toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos ya a mitad de camino en esta cita de hoy. Como de costumbre, damos una vueltecita ya por alguna de nuestras provincias cubanas. Vamos a pasear por Matanzas, sí señor. Comenzando por Calimete. Seguido ahí estamos saludando a los oyentes de Cárdenas, Ciudad Bandera. Al sur, Ciénaga de Zapata. Colón, al pie de la carretera central, por donde tantas veces pasé en la Flecha de Oro. Sí señor. Jabuy Grande, buenos días. Los oyentes de Jovellano, de Limonar, Los Arabos, de Martí, la propia ciudad de Matanzas con todos sus barrios, Pedro Betancur, saludo para Torriente, cerquetica de Pedro Betancur, Perico también, Unión de Reyes, llora porque Maranga murió, así que la bella de Playa de Varadero, también buenos días a la audiencia de esa zona por allá. Lucy.
Así es, muy buenos días, llegó la hora de bajarse de la guaguita, ¿no?
Sí, señor, sí.
Un rato a pie y otro caminando.
Ahí en el pueblo de Colón estaba el hotel ese Santiago Habana, que era para la guagua Santiago Habana, que es un ómnibus bellísimo de La Habana hasta Santiago, no a pie, sino en ómnibus.
Hasta Santiago.
Mi estimada Lucy. Pero vamos con la noticia, estamos apurados, vamos en pasando inmediatamente, como dice López, y los titulares.
Se aprestan exiliados cubanos a manifestarse ante la misión de Cuba en la ONU en el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Excandidata a la presidencia de Colombia demanda que le exija a las guerrillas que detengan la violencia y el reclutamiento de menores. Conversó el vicepresidente Joe Biden con líderes centroamericanos sobre la situación de los niños emigrantes en la frontera de Estados Unidos. Y Rusia acepta el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en Moscú.
Pasamos con las informaciones en detalle. Se aprestan en Nueva York a recordar a las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo. Y lo harán este jueves con una manifestación frente a la sede de la misión de Cuba ante las Naciones Unidas. La información con nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez.
The Human Rights Foundation, la Fundación para los Derechos Humanos con sede en Nueva York, une esfuerzos con el Directorio Democrático Cubano para realizar una manifestación frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas. Esto con el propósito de recordar las más de 30 víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo, que ocurrió el 13 de julio 1994. Al respecto, el licenciado Roberto González de la Fundación para los Derechos Humanos sobre los remolcadores oficialistas del régimen que atacaron a civiles en alta mar.
Y los atacaron con chorros de agua y embistieron repetidamente a la embarcación hasta lograr su hundimiento. En esa tragedia murieron 32 personas, la gran mayoría de ellos mujeres y niños. Y el evento que vamos a realizar es la conmemoración. Vamos a rendirle un tributo a estas víctimas de esa tragedia provocada por agentes de la dictadura cubana.
Roberto González afirmó que la Fundación para los Derechos Humanos y el Directorio Democrático Cubano piden un minuto de silencio por cada uno de los 20 años desde el asesinato en masa de civiles cubanos en alta mar, como muestra que se persigue la justicia, no importa el tiempo transcurrido. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 7:05 minutos.
Funcionarios de Estados Unidos y de Cuba analizaron en Washington los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal, el contrabando humano y los fraudes con documentos en un inusitado momento de diálogo entre naciones que cortaron sus lazos hace más de 5 décadas.
Un comunicado del Departamento de Estado el miércoles subraya que la delegación cubana insistió en el que el contrabando humano y la inmigración ilegal podrían no ser erradicadas, ni tampoco habría una migración ordenada, legal y segura entre ambas naciones, en tanto siga vigente la ley de ajuste cubano de pies secos, pies mojados.
El comunicado del Departamento de Estado califica el diálogo bianual de rutinario y subraya que ello no indica un cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba.
Añade que ello es consistente con los intereses de la nación de garantizar una emigración segura, legal y ordenada entre ambas naciones y la oportunidad de conversar sobre asuntos tales como las libertades civiles.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Harry Reid, pidió sanciones para funcionarios venezolanos y violadores de los derechos humanos en ese país. Informa desde Miami Alejandro Marcano.
Para muchos fue sorpresivo el pronunciamiento de Harry Reid, uno de los senadores demócratas, quien hasta ahora se mostraba reacio a imponer sanciones a funcionarios venezolanos. Se produjo un proyecto de ley para iniciar sanciones contra Venezuela y creo que debemos aprobar eso. Para algunos analistas, su reciente declaración no impulsará la aprobación del proyecto de ley sancionatorio que está engavetado desde hace 3 meses en el Congreso.
Eso no quiere decir que esa ley o ese proyecto se va a votar. Él simplemente políticamente ha expresado una opinión sobre su apoyo al proyecto.
Este miércoles, nuevamente el senador republicano Marco Rubio envió una carta donde urgió al presidente Obama a castigar a las personas implicadas en los abusos a los derechos humanos y la corrupción en Venezuela, en la que dijo textualmente: al impedir que estas personas y sus familias puedan viajar e invertir en los Estados Unidos, se puede dejar en claro que aquellos que violan las libertades fundamentales del pueblo de Venezuela van a pagar un precio considerable. Sin embargo, la administración del presidente Barack Obama ha dejado claro en varias oportunidades que no es oportuno aprobar este proyecto. Así lo aseguró la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental ante una audiencia en el Senado el pasado 8 de mayo.
We do think that right now they would be counterproductive.
Creemos que en este momento eso no sería productivo, porque esto le dará argumentos al gobierno venezolano para volver a adoptar esta mentalidad de víctima, usándonos a nosotros. Pero podría llegar un momento en el futuro cuando ellas sean útiles.
La candidata a la presidencia de Colombia pide al gobierno que les exija a las guerrillas que detengan las acciones violentas y el reclutamiento de niños para buscar la paz. Desde Bogotá reporta Federico Fulleda.
La candidata presidencial en Colombia, Marta Ramírez, le exigió al gobierno un pronunciamiento inmediato en el que le reclame a los dirigentes de la FARC y del ELN que cesen todas sus acciones terroristas como parte de la negociación por la búsqueda de un acuerdo de paz. El diálogo del gobierno con la FARC se reanudará el martes en Cuba. Y con el ELN no se conocen avances, pero los dos grupos siguen realizando ataques terroristas. Ramírez, en su petición al gobierno, dijo:
vamos a esperar a que unilateralmente las FARC y el ELN resuelvan comportarse bien con la sociedad civil, o quién les debe exigir a ellos que cambien su actitud. Yo creo que es el gobierno. Es el gobierno el que tiene que decirle: señores de las FARC, queremos seguir negociando con ustedes, pero no podemos seguir negociando tal como hemos venido negociando hasta ahora, porque esa es la razón por la cual esta negociación ha perdido la confianza del pueblo colombiano. Porque es que todos los colombianos queremos la paz, pero una paz de verdad. Y una paz de verdad que va mucho más allá de firmar con las FARC. Y estos señores del ELN no pueden entrar ahora pisando duro, dizque porque se van a sentar a negociar, dizque porque van a tener una mesa conjunta, y entonces entran pisando durito porque para no verse como el hermano menor.
Comandos terroristas de la FARC interceptaron el fin de semana una caravana de camiones transportadores de petróleo y obligaron a sus conductores a derramar en plena vía todo el combustible que cayó posteriormente a los ríos de la zona. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
7:09 minutos.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, telefoneó el miércoles a los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, con quienes analizó la situación de miles de niños que llegan a la frontera estadounidense sin documentos y sin acompañantes adultos.
Un comunicado de la Casa Blanca señala que Biden informó sobre los 3.700 millones de dólares adicionales que el Ejecutivo solicitó la víspera al Congreso para responder a la situación en la frontera, los cuales incluyen una partida de 300 millones de dólares para ayudar a esos países a repatriar e integrar emigrantes.
La llamada de Biden, quien visitó Guatemala el 20 de junio, coincidió con la estadía en ese país del secretario de Seguridad Interior, Jeb Johnson, quien el jueves dijo a las autoridades de la región que Estados Unidos deportará a los menores migrantes sin importar la edad.
Unos 57 mil niños han llegado a Estados Unidos desde octubre hasta mediados de junio, procedentes de su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la policía aduanera y fronteriza. Bueno, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de jueves. Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos a Juan Pendaz. En la producción, Ernesto Obreras Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas también más adelante. Estaremos escuchando que podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la diva rumana Ina. El flashback te lleva a 1985 para que recuerdes el exitazo de Phil Collins, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 29 años. Víctor Suave trae al segmento VIP al Cangri, The Big Boss, Daddy Yankee. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte pa' la compra y venta.
Y bien, y que revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La hondonada de los niveles medios y altos de la atmósfera que se ha extendido desde el norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México ha comenzado a debilitarse, de manera que la actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociadas a esta hondonada comenzarán a disminuir a partir de hoy, coincidiendo con la llegada de una extensa capa de polvo del Sahara que debe llegar el viernes al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en la mañana, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo.
y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, en cuanto a los deportes, vamos a resultados de los juegos de las Grandes Ligas celebrados ayer. Sí, señor. Comenzando por los Yankees de Nueva York, que vencieron a los Indios de Cleveland 5-4 en 14 innings. Ganó Whitley, que tiene 4-2, perdió Pestano, que tiene 0-1. El equipo de Colorado le ganó al equipo de San Diego 6-3. Ganó Logan, que tiene 2-1, perdió Benoit, que tiene 3-1. En cuanto a Miami, bueno, perdió ante el equipo de Arizona 4-3. Ganó Ziegler, que tiene 4-1, perdió Sitchek, que tiene 4-5. El juego entre las medias, sí señor, medias rojas de Boston y las medias blancas de Chicago, algo bien curioso, pues ganaron los medias rojas de Boston 5-4 a los medias blancas de Chicago. Ganó Yoshara, que tiene 5-2, perdió Guerra, que tiene 0-1. Los Mets de Nueva York le ganaron al equipo de Atlanta 4-1. Ganó Guy, que tiene 4-1, perdió Santana con 7-6. El equipo de Houston venció al equipo de Texas 8-4. Ganó Kershaw, que tiene 9-5, perdió Darvish, que tiene 8-5. El equipo de San Luis le ganó al equipo de Pittsburgh, pues 5-2. Ganó Lincoln 16, se perdió de Compton con 3-3. Y San Francisco venció a Oakland 5-2. Ganó McCain con 2-7, perdió Hamill con 0-1. Hasta aquí el deporte.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Se aprestan exiliados cubanos a manifestarse ante la misión de Cuba en la ONU en el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Es candidata a la presidencia de Colombia, demanda que le exija a las guerrillas que detengan la violencia y el reclutamiento de menores. Conversó el vicepresidente Joe Biden con líderes centroamericanos sobre la situación de los niños emigrantes en la frontera de Estados Unidos. Y Rusia acepta el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en Moscú.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Rescatan a 165 inmigrantes secuestrados en México, incluidos cubanos. La banda que los mantuvo en cautiverio asesinó a una pareja y un niño. La mayoría eran de Honduras, Cuba y El Salvador, y eran golpeados y las mujeres abusadas. Solo 57 barcos han pasado por el puerto del Mariel. El periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez, quien reside cerca de la zona, dijo que con esa cifra, 9 embarcaciones por mes o 2 por semana no será suficiente para desarrollar la zona especial. La Habana y Washington verifican acuerdos migratorios. Se reunieron en la capital estadounidense. Las conversaciones no representan ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba, dijo Peter Velasco, vocero del Departamento de Estado. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Abogado santiaguero revela que era agente de la seguridad y cuáles eran sus misiones. Tras 4 años trabajando bajo presión contra la UNPACU, el abogado Ernesto Vera se confiesa. Corrupción salpica a la hija de Hugo Chávez. Según el diario argentino Clarín, María Gabriela Chávez habría intercedido para que una empresa de ese país exportara maíz y arroz a Venezuela a precios por encima de su valor oficial. Tras bochornosa derrota, vandalismo sacude a Brasil. Asaltos, peleas e incendios de autobuses se sucedieron en por lo menos 6 estados del país sudamericano tras la goleada 7-1 sufrida ante Alemania en la Copa Mundial de Fútbol. Boca Cubano, el ron de los más pobres. José Hugo Fernández señala en Cubanet que ha irrumpido en el mercado de la isla un vodka nacional barato y desvirtuador, que aleja aún más a los isleños del prohibitivo buen ron cubano. Le dicen rompetripas. Y un adelanto, Alemania y Argentina, la final de los papas. Antes que papa, Francisco era argentino, Benedicto XVI alemán y los dos fanáticos del fútbol. La cadena CNN se pregunta si de verdad se van a abstener de rezar para que gane su equipo. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana. Por acá, claro, de regreso con Luciérnaga.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pensando estoy en regalarte para Navidad un rompetripa.
¿Una botella de rompetripa?
Una botella de rompetripa.
Sí, señor.
Vale, déjame decirte... bueno,
no, dime,
que, no, que te interrumpí. Dime.
No, no, interesante lo que estaba comentando Cartaya de los papas y la Copa Mundial final, Alemania-Argentina. Tenemos al papa actual que es argentino,
sí.
Y el expapa alemán. Así que habrá un problema ahí.
No, no creo que haya problema, porque el expapa yo creo que está más allá de... A lo mejor no se ha enterado todavía que hay juego de...
Ok, pero vamos.
Pero bueno, sí, es curioso.
Es curioso.
Es curioso que sea el enfrentamiento. Nada, sí, un problema papal. Un
problema papal. Cuéntame, Lucy.
Bueno, pues nada, eso del rompe... ¿Cómo es? Rompetripa.
Rompetripa,
Lucy. Hace... No sé, hace unos años también me trajeron unos nombres de algunas bebidas. No
Chipetren, por ejemplo.
Sí, está Chipetren, pero hay uno que dice salta para atrás, algo así. Eso también, imagínate tú.
Esa sí no la conozco yo.
Bueno, pues sí, eso me lo dijo a mí en una ocasión un actor cubano recién llegado de algunas bebidas, pero está esa de chispa de tren, es...
Sí.
Es increíble, pero fíjense que los que nos están oyendo, hay algunas bebidas que son realmente peligrosas. ¿Te acuerdas cuando muchas personas murieron y se envenenaron con el famoso alcohol que era extraído de madera? El
alcohol de madera es peligrosísimo, señor.
Así
eso,
que,
eso pasa cada rato.
Sí, las personas no tienen escrúpulos a veces a la hora de hacer negocios, de vender cosas. Mucho cuidado, que le puede ir la vida en esto. Y si se llama rompetripa, pues debe ser un daño espectacular si después no descubrimos de dónde sale específicamente ese vodka.
Sí, sí, sí. Sí.
Así que es peligroso.
¿Tú probaste alguna vez el aguardiente Coronilla? Ya era muy conocido, la botellita decía Coronilla.
Sí, no, pero bueno, yo sé que existe. Oye, pero
eso era fuerte.
Nunca he sido de que una ese tipo de cosas pues me llame la atención o me guste. Pero ahí, por ejemplo, hay bebidas en México, hay una bebida que se llama, creo que mezcal.
Sí, sí.
Que... No sé, cuando una persona se toma un trago de eso, pierde la noción del mundo.
Pierde el mezcal.
Y es como si fuera una droga muy extremadamente fuerte. Y las personas se deben cuidar de este tipo de cosas.
El tequila es muy mexicano.
El tequila también. Sí. No, y hay tragos que mezclado con otra cosa socialmente, pues se pueden tolerar, pero mucho cuidado con ese tipo de bebida. Señor.
Pero yo sé que tú no tomas.
No, yo no tomo.
Ni yo tampoco. No, tú no tomas ni consejo.
No, yo no tomo nada, ni consejo. Bueno, muy pocas veces una cosa social o un poquito de vino con una comida. Pero tienen que tener cuidado las personas en Cuba, esto mismo, de esta nueva bebida. Imagínate, rompetripas,
rompetripas.
Y recuerdo, ¿te acuerdas cuando aquel caso de las personas, cuántas personas no murieron envenenadas por un tipo de alcohol que era un alcohol de madera?
Alcohol de madera,
así
sí,
que
una cosa tremenda.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Tú sabes que, bueno, quería comentar también que acaban de posponer el famoso juicio de Pistorius.
Ah, sí.
El atleta que se convirtió en todo un héroe en los Juegos de Londres del año 2012, el primero en correr con las dos piernas amputadas que participó en unas olimpiadas. y nada, se está pospuesto ahora hasta el 9 de agosto, pero bueno, el fiscal, con una postura muy inteligente, a pesar de todos los análisis que se han hecho con respecto a Pistorio, dice que cómo ese señor iba a tener miedo de que fuera un ladrón cuando vive en una comunidad que tiene todos los medios para protegerse.
Claro, de seguridad,
etc. Un señor que vive en un complejo seguro con un sistema de alarma, cámaras en todos los corredores, uh-huh. O sea que es muy difícil que él diga que disparó porque temió por su vida.
Que era un intruso. Pasamos con la música. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto de sus días diferente con el Encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, acabo de tomar café. Ahora mismo me disparé una tacita caliente, humiente y sabrosa, Lucy. Y no sé si tú tuviste esa oportunidad glamorosa, pero por acá sí la tuvimos.
Qué barbaridad.
¿Dónde tú estabas?
Tratando de pescar, pero, aunque sea. Oye,
llegaste a la esquina. En la esquina acaban de colar.
En la esquina donde acaban de colar.
En la esquina caliente. Bueno,
sí. Muchísimas gracias.
Mira, por la esquina de Texas, tú sabes.
Sí.
El destino de Texas acabaron de colar ahora mismo.
Bueno, pues no creo que llegue a tiempo porque el público es abundante.
Sí.
Así que ya tú sabes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya son las 7:31, ya vamos un poquito más allá de la mitad del tiempo.
De aquí de Texas, ¿no? Eso está bueno.
Pero con mucho para compartir todavía.
Seguro. ¿Tú te acuerdas de la esquina de Texas? ¿Tú pasaste por ahí?
Claro que sí.
¿Tu mamá te paseaba por allí también?
Bueno, en la esquina de Texas fue uno de los restaurantes más famosos cubanos que teníamos aquí en el principio de nuestro exilio.
Fue el primero que yo visité, que conste, cuando llegué de Cuba.
Y entonces, bueno, desafortunadamente ya eso no existe, pero incluso cuando la presidencia de Reagan, que vino aquí Ronald Reagan, Miami, en varias ocasiones venía y almorzaba en ese lugar, no sé si lo recuerdo.
Me llevó mi papá y un pariente a la esquina de Texas, llegando yo de Cuba, fue el primer lugar que yo visité y ahí vi la prueba de que estuvo Reagan por allá. Estaba
pues
en las fotos, en las paredes y eso.
Es ahora, una lástima. Después hicieron hacia más que...
Lucy, ¿eso no existe ya?
No, más arriba hicieron, eso no lo cerraron. Estaba en plena primera calle del Southwest
y 12 Habana.
Avenida.
Sí.
Y abrieron, lo cerraron y el dueño era el señor Bento, que por siempre... Por casualidad, sé que tenía una hija soprano, Rosa Bento, que cantó en muchísimos lugares en Europa. Abrieron uno más hacia arriba.
Hacia el oeste, ese lo conozco también.
Sí, pero después terminó siendo cerrado. O sea,
también,
que ya no existe la famosa esquina de Texas.
Me estoy desayunando ahora con eso, Lucy. Bueno, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Las autoridades cubanas impiden viajar a Estados Unidos al expreso político Egberto Escobedo Morales sin darle ninguna explicación. Rescatan en México a un grupo de 165 inmigrantes secuestrados por delincuentes que incluía a varios cubanos. Comenzará en el 2015 la distribución de marihuana en las farmacias de Uruguay. Y pide a Estados Unidos a los líderes de Israel y los palestinos que hagan esfuerzos para reducir las tensiones en la Franja de Gaza.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades cubanas impidieron viajar a Estados Unidos este miércoles al expreso político Egberto Escobedo Morales sin darle ninguna explicación.
Yo tenía pasaje hoy para las 3 de la tarde de La Habana a Miami, y entonces ya después que despacho el equipaje y todo, cuando paso por inmigración me dicen que no puedo viajar, que tenía limitaciones, limitantes. Y entonces yo le dije, ¿pero qué tipo de limitante? Y entonces no me supieron explicar. Y yo le dije, mire, yo en 3 ocasiones anteriormente pasé por inmigración extranjería y me dijeron que yo no tenía ningún tipo de limitación. Yo tengo mi pasaporte. Cuando hay limitaciones no entregan el pasaporte. Y entonces yo tengo problemas en la salud, tengo problemas en la próstata, tengo interés en atenderme la salud allá afuera, porque aquí me han dado 5 diagnósticos, ninguno son confiables, todos diferentes. Y entonces me resalta la curiosidad que el oficial Javier, la semana pasada, el oficial Javier de la sección 21, que nos reprime a mi esposa María Cristina, dama de blanco del Consejo de Dirección, y a mí, me dijo en persona que yo no iba a viajar si no cooperaba con ellos. Yo le dije que primero muerto, que no había ni el oro del mundo, más grande del mundo, que para que yo pudiera cooperar con él. Y entonces me dijo así muy a mi cara de que no, que yo no iba a viajar. Y yo le dije, bueno, vamos a ver, porque yo no tengo ninguna limitación para poder viajar, porque aparte de atenderme la salud, iba a un curso de multimedia por un instituto periodístico de Washington, o sea, las dos cosas, y ver a mi familia que ya me estaba esperando ahí.
Escobedo Morales, que no fue liberado bajo licencia extrapenal, sino gracias a un indulto en el 2010, pasó 15 años y medio en la prisión de una condena de 20 años.
El abogado opositor Yunieski San Martín Garcés denunció a Martín Noticias en la situación de insalubridad que vive la población en un municipio de la provincia de Las Tunas.
Por la situación higiénico y epidemiológica que hay en el reparto donde yo resido, que es el reparto Lorenzo Bermúdez, municipio de Colombia, en la provincia de Las Tunas. Ahí se viene dando una situación ya hace varios años sobre tupiciones y salideros del agua potable y la conductora de residuos sólidos por donde circulan las heces fecales de las personas. Entonces, hoy en día la situación está en que el agua potable ya sale por donde mismo hay salidero y tupición de los residuales de los heces fecales de las personas. Las autoridades, a raíz de que hace muy reciente se dieron dos casos de cólera ahí en el reparto, se vieron ya obligados y vinieron con los carros estos que absorben los heces fecales y le prometieron a la comunidad de que cuando terminaran de destupir, pues entonces iniciaría un proceso de rehabilitación, de destupir, de reparar para que se restableciera el servicio normal como es establecido, que cada servicio fuera siguiera independiente como es normal. Cuestión esta que no ha sido posible porque ellos no han querido, y entonces la población está en una situación de muy preocupada y en una incertidumbre. Y entonces ahora la situación es mucho peor. No han ni siquiera reunido con la población para dar una explicación como el pueblo se merece. Están todas las fosas tupidas. Cada vez que ponen el servicio de agua potable, entre comillas, porque no es potable, pues entonces empieza a verter todas estas heces fecales, el agua de pudrición esa, por toda la calle.
Son las 7:36 y un grupo de 165 migrantes que incluía a un número indeterminado de cubanos fue rescatado este miércoles por las autoridades mexicanas en 3 operaciones diferentes, informaron medios de prensa de México.
Según las autoridades, la mayoría de los inmigrantes eran de Honduras, Cuba y El Salvador y estaban secuestrados por delincuentes que los mantuvieron confinados y al parecer mataron a 3 personas.
La policía detuvo a 3 secuestradores en una de las redadas y confiscó pistolas automáticas. Algunos de los inmigrantes declararon que estuvieron al menos 15 días secuestrados y que fueron golpeados y las mujeres abusadas. También dijeron haber sido testigos del asesinato de una pareja y un niño.
En Caracas, el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, será llevado a juicio de acuerdo con la información divulgada el miércoles en el Twitter de su esposa, Patricia de Ceballos.
Ha culminado la audiencia, juez Badel se lava las manos como Pilatos, admite acusación basadas en chismes y lleva a juicio a Daniel, escribió de Ceballos en la red social a referirse a los 2 días de audiencia en un tribunal local.
Aseguró que pudo ver a su esposo solo 5 minutos tras concluir la audiencia y que éste envió un mensaje de fuerza para Táchira y Venezuela.
Ceballos, de 30 años y del opositor Partido Voluntad Popular, fue trasladado el 12 de junio a tribunales para la audiencia preliminar, pero el proceso fue diferido hasta este mes por petición de su defensa, que pidió revisar un escrito donde la Procuraduría General decidió adherirse al juicio.
La distribución de marihuana en farmacias comenzará en el 2015 porque implementarla tiene dificultades prácticas, dijo el presidente José Mujica en entrevista con agencia de prensa francesa AFP.
La ley que reguló el mercado de la marihuana en Uruguay, aprobada en diciembre pasado, dejó en manos del Estado la tarea de controlar todos los eslabones de la cadena, desde la importación de las semillas hasta la venta de la sustancia en farmacias.
Solo mayores de 18 años, inscritos en un registro y residentes en el país podrán comprar hasta 10 gramos semanales de cannabis.
El presidente de Mujica insiste en que es inevitable llevar adelante el proceso lentamente si se quiere hacer las cosas bien.
Honduras y Guatemala aumentaron el control en sus fronteras e iniciaron una campaña que busca reducir la migración de menores hacia Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
Los gobiernos de América Central, entre ellos Honduras y Guatemala, ordenaron mayor control en las fronteras en un intento por frenar el flujo de inmigrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. Asimismo, en las últimas horas, las autoridades hondureñas informaron que un grupo de 33 cubanos llegaron al Caribe hondureño después de navegar unos 14 días en una endeble embarcación. Asimismo, las autoridades hondureñas informaron que la mayor preocupación es tratar de controlar la salida de niños sin documentos por las fronteras de la región hacia México y luego a Estados Unidos. Con este motivo, el gobierno de Honduras y de Guatemala, entre otros, lanzaron la campaña Quédate, que busca reducir la migración de menores de edad hacia Estados Unidos ante la crisis humanitaria desatada por el aumento de infantes que llegan solos a la frontera. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, confía en que el pedido del presidente Barack Obama de mayores recursos para enfrentar la crisis ayudará también a la región.
Nosotros esperamos que esos recursos que el presidente Obama está solicitando hacerlos disponibles van a mejorar, por supuesto, la atención y todos los procesos que se dan en la frontera.
En las últimas horas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Lex Johnson, viajó a Guatemala para subrayar la posición del presidente Barack Obama de que los niños migrantes que intentan cruzar la frontera clandestinamente serán devueltos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Siete 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes la continuación de esta tu cita de hoy, de tu revista Tempranito y de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultado de la pelota de Grandes Ligas en los juegos de ayer, un comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical del arco de las Antillas Menores ha comenzado a desplazarse sobre las aguas del sudeste del Caribe y el sur de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En cuanto a la onda tropical de la región central del Atlántico, también se ha movido al oeste acercándose al arco de las Antillas Menores. pero ambos sistemas se están desplazando bajo una extensa capa de polvo del Sahara que ha impedido su desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y pasamos con las noticias deportivas. Sí, señor, vamos a continuar con los resultados de las Grandes Ligas, los juegos de ayer. Tenemos que el equipo de Detroit vencía a los Dodgers de Los Ángeles 4-1. Ganó Scherzer, que tiene 11-3. Perdió Greinke, que tiene 11-5. Por otra parte, los Angels vencían al equipo de Toronto 8 carreras a 7. Venció Grilly, que tiene 1-1, y perdió Loop, que tiene 2-2. El equipo de los Nacionales de Washington vencía a sus vecinos, los Orioles de Baltimore, que están en Maryland, 6 carreras a 2. Ganó Fister, que tiene 8-2, perdió Norris, que tiene 7-8. Por otra parte, tenemos que los Rojos de Cincinnati le ganaban a los Chicago Cubs 4 carreras a 1. Alfredo Simón venció, que tiene 12-3, y perdía Biller, que tiene 0-2, salvado el número 19 para el cerrador cubano Aroldi Chapman. También tenemos que el Kansas City le ganaba al equipo de Tampa Bay 5-4. Ganó Crow con 4-1, perdió Jays con 0-1. Los Piratas de Filadelfia le gana al equipo de Milwaukee 4 carreras a 1. Ganó Hernández con 4-8, perdió Lowe's, que tiene 9-4. Y Minnesota vencía al Seattle 8-1. Ganó Gibson con 8-7, perdió Elias con 7-8. Y hasta aquí las noticias deportivas.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las autoridades cubanas impiden viajar a Estados Unidos al expreso político Egberto Escobedo Morales sin darle explicación alguna. Rescatan en México a un grupo de 165 inmigrantes secuestrados por delincuentes que incluía a varios cubanos. Comenzará en el 2015 la distribución de marihuana en las farmacias de Uruguay. Y pide Estados Unidos a los líderes de Israel y los palestinos que hagan esfuerzos para reducir las tensiones en la franja de Gaza.
En contacto ya por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Ayer las delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunieron una vez más en Washington, esta vez, para tratar el tema migratorio. Tú sabes que las conversaciones migratorias fueron retomadas durante la administración del presidente Barack Obama y ya salieron comunicados de ambas partes sobre el tema. El caso cubano está hoy en la portada de Granma. Lo que va es directamente apuntar contra la política de Estados Unidos. Dice Cuba que la ley de ajuste cubano y la política migratoria de pies secos, pies mojados, es incongruente con lo que ha hecho Cuba, la actualización de su política migratoria. Y por otro lado también culpó a Estados Unidos por los problemas que está enfrentando la sección de intereses de La Habana en Washington, que no hay un banco que quiera encargarse de sus cuentas. Y por otro lado la delegación norteamericana lo que ha dicho es que continuar garantizando una migración legal y ordenada y segura es consistente con el interés de Estados Unidos, así dijeron, en promover una mayor libertad y mayor respeto a los derechos humanos en Cuba. Ahora, si bien el tema central fue la verificación del estado de los acuerdos migratorios, antes de la reunión, Oscar, un portavoz del Departamento de Estado ya había señalado que la delegación norteamericana iba a plantear su profunda preocupación por el caso de Alan Gross, el subcontratista norteamericano detenido y condenado en Cuba a 15 años de privación de libertad y que tú sabes que está en un estado de salud bastante deplorable. Y también por el tema de los fugitivos de la justicia norteamericana que han huido a Cuba. Es decir, aquí vemos dos partes de un mismo asunto. Mientras Cuba trata de atacar la política norteamericana en un tema que no hay salida, porque la migración ha fluido de manera ordenada bastante y hay acuerdos que se han venido verificando desde el año 94 y 95, Estados Unidos va al centro del asunto. Lo que está trabando la relación compleja en estos 55 años, entre otras muchas cosas, es el tema de Alan Gross. Y mientras Cuba no quiera mover una ficha sobre este asunto y sigue insistiendo en el caso de los 5 espías, que ya son 3 los que quedan aquí, o en el tema de la política de Estados Unidos hacia Cuba, esto no va a cambiar. Ayer el Departamento de Estado dijo que estas conversaciones migratorias, Oscar, no representan ningún cambio en la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Así que el cuartico está igualito.
Sí, señor, como cuando lo dejaste.
Así es.
Gracias, Miguel. Magnífico. Un saludo, gracias. Estamos por acá con Lucy de regreso. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. A usted que le gustaba bailar aquello de que se iba bailando el twist y se agachaba en el piso. ¿Alguna vez bailó calipso?
Calipso, no. Honestamente te digo, no. El twist sí, porque fue una época de los muchachos en el barrio. La influencia de la música americana estaba presente en algunos sectores. Y bailé el twist, casi que pego la espalda al piso también.
Bueno,
eran otros tiempos.
En Cuba hubo una época en la que estaba el rock and roll.
Sí, cómo no, claro.
En los años 60, que también se bailaba mucho calipso. ¿Ah, sí? Al menos en los círculos en que yo me moví, recuerdo que se bailaba al son de la música de Harry Belafonte. Harry Belafonte era el que más...
Sí,
ahora no recuerdo si alguna canción, pero estaba tratando de tararear alguna, sí. Pero sí fue muy... Sí, dale que banana.
Esa es la que más todo el mundo se acuerda enseguida.
De Harry Belafonte. Bueno, pues sí. Se acaba de realizar un festival internacional en Costa Rica esta semana, que busca impulsar el ritmo del calipso. ¿Qué te parece?
Interesante, sí.
Dice que este ritmo musical tuvo también sus raíces en Costa Rica, así que fíjate qué cosa tan curiosa. Estos días de música, arte y cultura han participado. Ay, me recuerda también, Ernesto, a Miriam Makeba. Que sí, Miriam Makeba la escuchamos mucho y también este tipo de música de calipso.
Miriam Makeba.
Entonces, el objetivo de este festival es impulsar la creación del Instituto Calipso en las zonas más reconocidas a nivel nacional por su arraigo a este género musical. Así que el Caribe está... promoviendo, ¿no?, el género musical calipso, que precisamente llegó a Costa Rica a finales del siglo XIX.
Sí.
Y fíjate si es importante en Costa Rica el calipso, que fue decretado en el año 2012 como una expresión del patrimonio cultural e inmaterial afrodescendiente que hay en Costa Rica. Así que...
Bueno, en el momento que trató de incursionar allá a Pello el Afrocán, la gente siguieron... escuchando a Paul Anka, a Johnny Mathis y a Elvis Presley en las piezas, fiestas particulares. Porque Pello el Afrocán tuvo una razón de existir, no crea que fue algo así por casualidad, ¿no? Pello el Afrocán con el famoso La gente va llegando al baile.
El Mozambique.
¿Te acuerdas, Mozambique? La gente va llegando al baile. Sí, señor.
Sí. ¿Era el que cantaba eso? ¿Eso no cantaba el Puma? No,
el todo Puma, lo que son. Bebe Luciérnaga.
Curioso, empiezan a...
Bueno,
no,
eso,
no sé
eso, el Puma hizo, una
versión. Eso es Juanito Márquez.
El Puma hizo una versión de eso. Claro que sí, la hizo.
No, Pello el Afrocán y Fara María baila en Mozambique. Y María Caracoles, yo creo que fue una de las más populares de Pello el Afrocán, María Caracoles. María Caracoles, efectivamente. Tú sabes que hoy se llama también en el día de hoy el Día de The Beatles. Había rumores de que la UNESCO declaró, por ejemplo, el 16 de enero como Día Internacional de los Beatles, pero eso fue una cosa que fue desmentida horas después. Pero hoy aparece en lo que es la enciclopedia Día de los Beatles, porque es el celebración del regreso triunfante de la banda británica de rock. En su gira estadounidense a Liverpool, regresaron un día como hoy en el año 1964 para la premier de la película, la famosa película Hard Day Night. Y es su punto de referencia como ascenso a la fama, por eso se le llama Día de Beatles.